Quiero hacer un comentario sobre el pasaje de hoy que es tan hermoso. El título es Los discípulos de Emmaús. Y ese se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas, no más. Bueno, pasajes están en más que uno, pero está en Lucas. Lucas, capítulo 24, es el último capítulo, versículo 13 hasta 35. Poco largo, pero muy hermoso. Que San Lucas no era apóstol, pero era discípulo. Okay? No era apóstol. Mateo y Juan apóstol, pero Lucas y Marcos eran discípulos. Okay? Hay una diferencia. Había 12 apóstoles y 73 discípulos. San Lucas también había escrito los hechos de los apóstoles que estamos leyendo ahorita en la Santa Misa. Por 50 días. Que voy a tomar versículo por versículo y tratar de explicarlo. Dice, aquel mismo día. Okay, aquel mismo día es la Pascua. Es la Pascua. Mismo día que Jesús apareció María Magdalena. Apareció la Virgen María. Va a aparecer en el futuro a los discípulos atrás de las puertas cerradas. Ese es el día de la Pascua. Hay varias apariciones. Ese es el día que consideramos el día más importante en el año. Es la Pascua que dura 8 días. Que el mismo día, dos discípulos. Dos. Jesús los mandó dos en dos. Eso no es simplemente los testigos de Jehová, ¿no? Se dice, van en dos, pero en dos, porque en dos hay más poder. Si dos personas unidas en Cristo tienen doble fuerza. En la unidad hay fuerza. Okay, en la unidad de fuerza. Pero si ustedes van a visitar casas, es bueno ir en dos. Okay? Ir en dos. Okay? Y además, si van a llevar la comunión, es mejor ir en dos. Okay? En la unidad hay fuerza. Se dirigían a un pueblecito llamado okay, Emmaús. Emmaús es el nombre del pueblo, es su destino. Su destino. Que la distancia que da en español son 12 kilómetros, en inglés son 7 millas. Ok, 12 kilómetros o 7 millas. Y hasta María Pico Rivera, más o menos, ¿no?
No, son 11 millas.
11? Ok, muy bien, perdóname. Santa Fe Springs, ok. Es una caminata larga. Pero no están yendo en carro, están caminando, ¿no? Los discípulos. Y ellos, ok, ¿qué están haciendo? Están conversando. Básicamente sobre el Viernes Santo. Ok, sobre el Viernes Santo. ¿Qué pasó el Viernes Santo? Dice, sobre todo lo que había ocurrido. Bueno, hay varios elementos. La muerte de Cristo, su sepultura. Que mientras conversaban y discutían, Entonces estaban conversando, pero había discusión. Que significa no estaban de acuerdo. Okay? Había un desacuerdo. Desacuerdo sobre el asunto. No había claridad. Entonces Jesús viene. Jesús los busca como la oveja perdida. Él toma la iniciativa. Y buenos días. Jesús está caminando con ellos. Pero otro elemento interesante es que no reconocían que era Jesús. Bueno, mucho puede meditar en esto. Se puede hablar sobre la ceguera espiritual. ¿Cuáles son las razones principales de la ceguera espiritual? Bueno, uno puede entrar, tal vez hemos vivido en una cierta ceguera espiritual en el pasado. Sí, yo pienso que el pecado es principal, pero ignorancia. Una cierta ignorancia espiritual tan vasta en el mundo presente. Nuestras pasiones, ¿no? Pasión ofuscan o bloquean la visión de Dios. Pero es interesante, ustedes están aquí esta mañana, pero cada persona todavía tiene punto de ceguera en su propia vida. Todavía somos ciegos en varios aspectos. No vemos con una claridad absoluta el rostro de Dios. Pedir que Dios quite las escamas de los ojos. La oración de Bartimeo, Señor, que haz que vea. Oración, bueno, Señor, haz que vea, quite las escamas de mis ojos, que yo pueda ver la claridad de tu rostro con mayor transparencia. Y los ejercicios espirituales es muy interesante. Uno entra en una cueva la primera vez, ¿no? Después de pasar por la purificación de la confesión general, llamamiento del rey, hay mucho más luz. Mucho más luz. Porque es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Muchos hoy día no quieren ver a Cristo. No quieren. Cuando yo era niño, la edad de Dani, yo veía este programa Los Tres Chiflados, ¿no? Era. Una vez estaba en Curly, decía, Mo, I can't see, why, got my eyes closed. No puede ver. ¿Por qué? Porque tengo mis ojos cerrados, ¿no? No es peor ciego que el que no quiere ver. No es peor sordo que el que no quiere ver. De no querer. De no querer ver, no querer oír. Uno de los cuentos más famosos en la literatura clásica, que ustedes son expertos en literatura clásica, ¿no? Es Platón, el mito de la cueva. ¿Lo saben?
Sí. Por eso lo sabemos,
sí.
Somos expertos.
Ah, ok.
No lo sabemos.
Es un cuento que se puede aplicar a la vida espiritual. Platón fue un grande filósofo griego, ¿ok? Platón, Aristóteles y Sócrates son los más famosos, ¿no? Y él tiene el cuento de personas que están en una cueva, encadenadas, y están mirando nada más que las sombras que están echadas en la pared. La sombra viene del sol, okay? Sus propias sombras. Y un día un valiente quebrante la cadena y sale en la luz de la vida. Y él puede ver la luz y las flores y las montañas y toda la belleza que hay en la naturaleza. Él regresa a sus compañeros y dice, ¡hey! Realmente tenemos que quebrantar esas cadenas y debemos entrar en el mundo real. Ustedes están viendo nada más que una sombra de la realidad. Y ellos, ¿qué hacen? No quisieron, preferían de quedarse en la oscuridad de la noche, de las sombras. Este cuento es muy aplicable hoy día. Tantas personas hoy día que prefieren ver nada más que en la sombra. Y la sombra no es la realidad completa. Es solamente un reflejo muy pálido de la realidad. Y normalmente son personas viciosas, ¿no? Que están encadenados con vicios que prefieren ver la sombra que ver el rostro de Jesús. Es una larga reflexión sobre este punto. La ceguera. Pasiones también. Una persona que tiene pasión sexual desordenada no va a ver a Dios. Y una persona que se dedica a arrastrar con sus enojos, cuando tú estás muy enojado, ¿puede ver con claridad? Yo pensé que no. Ofusca, ¿qué? Okay? Ofusca la luz del intelecto. ¿Sí? Esto no me gusta. Yo pienso mejor usar tres Ave Marías. Usted es pagano esto, ¿ok? Mejor usar tres Ave Marías que contar hasta 10, ¿no? Porque uno cuenta hasta 10 y se enoja todavía más, ¿no? Pero la Virgen nos calma, ¿ok? Es como echar gasolina sobre fuego, pero María, con esa manguera, apaga el fuego. Okay? Okay, sigamos con nuestra caminata con Jesús, nuestro paseo con Jesús. Y él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? ¿Qué hace Jesús? Jesús pregunta para abrir la puerta al diálogo. Jesús pregunta para abrir la puerta al diálogo. A nosotros, esa sería una meditación que fácilmente podría llevar una hora. Jesús dice, ¿cómo estás y qué está pasando en tu vida? Cuéntame. Yo lo hago a veces. Soy frente a Jesús. Oigo su voz, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué te molesta ahorita? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus inseguridades? ¿No? ¿Cuáles son tus proyectos? Ya. Como una avalancha, ¿no? ¿Avalancha se dice?
Sí.
Y ya. Con esta pregunta, oh, Jesús, me preguntaste, ya viene. Viene. Es una muy buena meditación. Porque es muy sincero. ¿Quién aquí no tiene miedos? ¿Quién aquí no tiene sufrimientos? ¿Quién aquí no tiene enfermedades? ¿Quién aquí no tiene dolores de cabeza? ¿Quién aquí no tiene planes? ¿Quién aquí no tiene proyectos? ¿Quién aquí no tiene su punto vulnerable? Y esto sí, se abre la puerta a un diálogo que nunca va a acabar. Pues ustedes que hacen los ejercicios, no sé cómo, no puede meditar. Uno puede conectar la palabra de Dios fácilmente a tu propia realidad. Si uno tiene ganas, tiene el Espíritu Santo y tiene un corazón humilde, ¿no? Háblale, él está caminando y ellos, ¿qué hacen? Descargan. Su problema fue que tuvieron una visión distinta de Jesús. So, ellos pensaban que Jesús iba a ser como un rey político para dominar, aplastar a los romanos, iban a ya tener el imperio judío y matar a los romanos. Esa fue su visión. Una visión política más que una visión espiritual. Y ellos responden, se detuvieron y parecían muy desanimados. Desanimados. Otro nombre para desanimar, podemos llamarlo desolación. Desolación. Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, no tiene ganas, quiere tirar la toalla, la vida no tiene sentido, quiero abandonar la lucha, quiero regresar a Egipto, quiero regresar a mi vida normal. Porque ese padre escopita siempre nos manda nuevos desafíos, ¿no? La vida era mucho más fácil antes de venir aquí. Todo el mundo me llama fanático. Todo el mundo me dice, eres medio chiflado ahorita. Has perdido el uso del sano juicio. Descuidado un poco, ¿no? Le falta un tornillo, tal vez dos, ¿no? Ah, sí. No soy tonto, ¿no? Yo capto las ondas más que ustedes piensan, ¿no?
¿Otra vez?
Bueno, si otro día padre David, Jesús había formado una iglesia donde vamos a ser perseguidos, ¿no? Jesús a propósito escogió de formar una iglesia de persecución. Desde el principio hasta el final, vamos a recibir persecución en una forma u otra. Pero con este desánimo, desolación, refrescar su memoria, ¿cómo superarlo? No hacer cambios, ¿no? Es la regla que todo el mundo se acuerda. No hacer cambios cuando nos encontramos en un estado de desolación. Más bien, agire contra. Agire contra. Agire contra. Más oración, más meditación, un poco más de penitencia, examen de conciencia, ¿no? Por eso, hay que saber las reglas del discernimiento, pero ampliarlas, aplicarlas en forma concreta, ¿no? que uno de ellos, llamado Cleofás, no da el otro nombre. El otro era San Lucas, ¿ok? Según los comentarios. Pero en los ejercicios, el otro es cada uno de ustedes. ¿Okay? Bueno, yo doy los ejercicios comentando ese pasaje, claro que la interpretación de San Lucas, el autor, con humildad, no menciona su nombre, ¿no? Pero tiene que ser cara, o dice, tiene que ser Yolanda, caminando con Jesús, ¿no? Francis también, ¿no? Y Francis el Papa también, ¿no? Okay. Caminando con Jesús, ¿ok? Caminando con Jesús. Y este, para mí es cómico. ¿Cómo? Eres tú el único peregrino, otro interpretador, es forastero, en Jerusalén, y no está enterado de lo que ha pasado aquí esos días, ¿no? Es Jesús, es Dios, pasó con él, ¿no? Él había creado el universo, él sabe cada palpitación del corazón de ese Adán y Eva hasta el fin del mundo. Y como si no, él no supiera nada de eso, ¿no? Pero no es una pregunta de mala educación, está sorprendido, ¿no? Tal vez ese hombre estaba en la cama enferma durante este acontecimiento o estaba paseando en Egipto durante los acontecimientos, ¿no? Y luego Jesús, ¿qué dice? ¿Qué pasó, no? Como si no hubiera sabido, ¿no? Pero la razón de este que pasó, no hay una palabra de Dios que está metida por accidente. La pregunta es porque ellos todavía tienen este pelota de confusión, ese torbellino, ese trajín interior en su alma, y no está solucionado. Es como una pelota, un volcán que tiene por dentro, ¿no? Y él quiere que vayan adentro para sacarlo.
Por eso les pregunta, ¿verdad?
Sí, esta pregunta son dos palabras, pero esta es una palabra que va a obligarlos de entrar y expresar lo que había pasado. Jesús dice, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué piensas que va a pasar? Pasado, presente y futuro. El diario de Santa Faustina, número 2, es uno de mis favoritos. Yo hice un mini YouTube esta mañana sobre esto, pero me encanta. Número 2. Donde ella dice, Jesús dice, de no preocuparse del pasado, porque el pasado no podemos cambiar. No preocuparse del futuro, porque el futuro no tenemos. Sino vivo el sacramento del momento presente. Como niño, en brazos de su mamá, voy caminando, confiando, con cada palpitación en mi corazón, amado a Dios siempre más. Ese número dice mucho. Hay tantas personas que viven en el pasado. Nunca van a salir del pasado, porque las llagas, las heridas, las tiene amarrada. Mucho. Y otros tienen miedo del futuro. Entonces, si están viviendo el pasado y tienen miedo del futuro, nunca van a vivir el presente, el momento presente. Básicamente están perdiendo su vida. Yo pienso que tal vez hay varias personas aquí que todavía tienen ese conflicto, pero no puede salir del pasado. Y se preocupa del futuro. Fin de cuentas, tenemos solamente ahorita. Dice Catalina de Siena, dos momentos más importantes. Ahora y la hora de nuestra muerte. Y ahí responden. Le contestan todo el asunto de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso. En obras, ¿qué significa? En obras, están hablando de sus milagros. Y también palabras. La fuerza de la palabra de Jesús. Ellos todavía no lo conocen en forma perfecta, dicen un profeta. Es profeta, pero mucho más que un profeta. Elías es profeta también, ¿no? Juan Bautista. Amós. Osea. Ezequiel. Daniel. Son profetas, pero Jesús es más que profeta. Es el Hijo de Dios. Grande diferencia. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, ¿ok? Hasta que llegue el Espíritu Santo, todavía no hay una claridad absoluta. El Espíritu Santo ilumina, clarifica. Y reconocida por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. La razón, envidia. Es envidia. Es entendible. Aquí hay los maestros de la Biblia, los expertos en todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Están estudiando la Biblia por medio siglo. Jesús tiene nada más que 33 años. Jesús no tiene una formación académica intelectual, no tiene título de la Universidad de Jerusalén. No tiene doctorado de Salamanca, ni de Roma, ¿no? No tiene esos estudios.
No estudió en la Pontificia.
¿Qué oficio hacía un carpintero? Trabajo de un hombre muy sencillo. ¿Cómo ese hombre podría levantarse y predicar con tanta elocuencia? Todo el mundo seguía en ese carpintero y dejando los otros plantados. ¡Ey! Sube la envidia. Sube la envidia. No, tú vas al trabajo, estás trabajando 20 años y tienes título universitario en un lugar. Y viene un muchacho de 18 años y dos semanas tienen una promoción encima de ti. Get our Carla, ¿no?
Es que nosotros vivían de puras leyes.
Sí. Pero el punto es la envidia enseguece. Enseguece muchísimo. Envidia muchas veces está relacionada con orgullo. En la falta de seguridad, no estamos abrigados en Cristo. Estamos apoyándonos en nuestros propios talentos, que son pocos. ¿No? Y dice, y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. La manera mejor para morir. ¿Por qué los judíos clavaron la cruz? Para someter al pueblo bajo su dominio. Dominar el primero. Romanos tuvieron, yo pienso, el imperio del mundo más largo en la historia del mundo. Ellos eran jefes del mundo por siglos y siglos y siglos. Siglos. Usando fuerza para dominar. Y había varias maneras para crucificar. ejemplo, la manera que fue crucificado San Pedro en manera distinta. San Pedro con la cabeza abajo. San Andrés con sogas por varios días, ¿no? Pero la crucifixión no fue un chiste. No fue una broma, ¿no? Hasta que el Antiguo Testamento dice que maldito sea aquel que está colgado en la cruz. Luego dice, nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. ¿Cuál es su interpretación? Libertarlos de la opresión de los romanos. Tumbar los romanos. No ave César, sino de matar César. ¿Quién era el jefe del mundo? César, ¿no? Había un culto de adorar a César como Dios. Y uno de los Césares, si no lo hacían, la muerte. De adorar a César. ¿Quién era Poncio Pilato? Como un gobernador de California, ¿no? Que tenía Jerusalén bajo su custodia. Herodes era jefe de los judíos, ¿ok? Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron esas cosas. Dos días, ¿ok? Viernes, sábado, en poco. Realmente, dice que Jesús había resucitado tres días, pero realmente son Viernes Santo por la noche, todo sábado y domingo temprano por la mañana. Prácticamente no son ni siquiera dos días totales, pero parcialmente tres días. Viernes por la noche, todo sábado y domingo por la mañana.
Pero contaban los diferentes años para los judíos.
Era el tercer día, pero no
para ellos.
Sí. Ok, luego dice... En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. No creyeron en ellos, ¿no? No. Fueron emocionales, ¿no? Pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces ellos están desahogándose, expresando su confusión. Jesús todo el tiempo escuchando. ¿Qué paciente es Jesús? ¿Qué paciente? Él sabe, ella tiene una interpretación completamente confundida sobre quién es él. Él escucha. Y nosotros debemos pedir la gracia de poder escuchar bien a Dios y la capacidad de escuchar bien a los demás. ¿Sí? Para poder escuchar bien a los demás, debemos saber escuchar a Dios. ¿Me oyeron?
Okay.
Escuchar a Dios. Para poder escuchar bien a los demás. Y luego Jesús ya entra. Y dice, que poco entienden ustedes. Que poco entienden ustedes. ¿No? Jesús... Yo sé que ustedes dicen regañar. Ustedes tienen una, yo tengo una interpretación distinta que ustedes. Regañar no es siempre malo. A veces regañar es bueno. ¿Sí? A veces es bueno. Regañar es el mismo que regañar corrección fraterna. Si veo a alguien caminando mal y no digo nada, está mal. Eso está mal. Si yo sé que afuera hay lobos hambrientos y no digo nada, está mal. Si veo que estás caminando con un grupo peligroso y no digo nada, está mal. Entonces, es el deber nuestro de dejarnos corregir. Tenemos que dejarnos corregir por el Espíritu Santo y personas que nos aman. Y a veces también tiene que corregir a sus hijos. A veces tiene que corregir a los hijos. Es difícil. Entonces, si Jesús mismo entra y él está usando la palabra de la mexicana, regañando, ¿no? Llamando la atención, por lo menos. Que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones. Que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías pareciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Cuando vaya al cielo, yo quiero escuchar esa conversación. Porque es muy poco ya. Pero Jesús habló de cómo Moisés refería a él, Isaías refería a él, tal vez Adán y Eva, que él era segundo Adán y María segunda Eva, el Salmo 22, que habla con mucha claridad de la pasión de Cristo, todos esos pasajes referendo a Cristo, el hombre de los dolores, y luego la resurrección, abriendo sus mentes a la palabra de Dios. Luego, en cambio, esta desolación profunda ya desaparece. La oscuridad de la noche pasa porque ya está presente la luz del mundo. Cristo está iluminando sus mentes, encendiendo sus corazones. Y tanto que ya han llegado al lugar, al llegar cerca del pueblo, Al que iban, hizo como quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. ¡Hey! ¡Qué hermoso esta frase! Quédate con nosotros. Tiene que ser nuestra oración. Quédate con nosotros. Entonces, Jesús respeta nuestra libertad. Jesús hubiera seguido su camino sin entrar en la casa. Pero él respeta nuestra libertad y él entra y dice, porque ya viene la noche. La noche significa nuestra muerte. La noche significa nuestra muerte. Querer admitirlo, ¿no? Al final de ese día, estamos un día más cerca de la muerte. Admitirlo, ¿no? Eso es cierto. Cada día que el sol declina, estamos más cerca del día de juicio.
Un día menos.
Sí. Y por eso siempre debemos estar listos para encontrarnos con Cristo. Pero eso puede ser una oración nueva. Quédate con nosotros, porque ya anochece. Ya declina el sol. Bueno, luego vamos a ver lo que hace Jesús. Jesús, ok. Jesús, ¿qué hace? Ahorita Jesús hay una mesa. Hay una mesa. Y hay algo para comer. Lo que tiene es pan. Casi la comida más común en el mundo es pan, ok. ¿Y qué hace Jesús? Ok, Jesús hace cuatro gestos. Se pueden poner verbos si quiere usar una palabra de gramática, ¿no? Que decimos cuando aprendemos la gramática. Action words, ¿no? Palabras de acción, ¿no? ¿Y cuáles son? Uno es que Jesús, todo referente al pan. Él toma él bendice luego rompe o parte y ¿cómo? Lo da. Toma, bendice, rompe, y lo da. ¿Vieron esas palabras en otro lugar? ¿Dónde? Ok, aquí tenemos Jueves Santo, a la última cena. Vemos exactamente las mismas palabras. Toma pan, lo bendice, rompe y parte. Yo lo hice hace una media hora. Lo mismo. Hagan esto en conmemoración. Yo hice lo mismo. Obediente a Jesús. Yo digo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué hay aquí? Hay la segunda misa. La segunda misa. Y con esto, las escamas se le cayeron de los ojitos de los discípulos. Ah, ya. Reconocieron a Jesús en el romper el pan. Y dice que Jesús desaparece. Pero realmente no desaparece.
Se quedó presente en el pan.
Y reconocieron a Jesús y desaparece. Desaparece en su forma física, pero en su forma sacramental está presente. So, ¿dónde está presente Jesús? Jesús está presente en su iglesia. Está presente en el pueblo de Dios. Está presente en el pan consagrado. Pero no termina. Pasaje sigue. Y dice, entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces un punto esencial es la fuerza de la palabra de Dios. La fuerza de la palabra de Dios. La palabra es lámpara para mis pasos, es luz para mi camino. Es consuelo para mi alma. Es fuerza para los débiles. Es luz para mi camino. La palabra de Dios. Ese es el sentido de los ejercicios, la meditación diaria sobre la palabra de Dios. Nos sentimos que arder. La palabra arder. Arder. Arder refiere a fuego. Jesús estaba comunicándolos. ¿Quién? El Espíritu Santo. No en forma completa. Porque ¿dónde está presente Jesús? Está presente el Espíritu Santo. Y Jesús no agarra. Él da. ¿Okay? Él no quiere agarrar por sí mismo. Y Jesús siempre quiere dar. Quiere dar. Y dice, de inmediato, ellos se levantaron para regresar. Que si tú estuvieras caminando 12 kilómetros, ¿ok? ¿No te cansas? ¿Te vas a levantar y luego caminar otra 12 kilómetros? Que parece que no había mucha pausa, ¿no? Parece que no había mucha pausa, ¿no? Jesús está allá, rompe pan, se lo da y ellos se levantan, pero su estado había cambiado. Caminando ante Jesús, cabizbajo, desolación, tristeza, desánimo, sin fuerza, sin ánimo. Y luego, después de su encuentro con Jesús, personas completamente cambiadas. Completamente cambiadas. Y la razón principal de vivir en la desolación es la persona en el mundo presente quiere caminar sin Jesús. Si caminamos sin Jesús, desolación. Tristeza. No hay energía. No hay razón para vivir sin Jesús. Pero si caminamos con Jesús, por medio de la vida, nos da consuelo. Nos da consuelo. Okay. Y ellos se cambian en... Ellos se cambian para traer la buena noticia. La buena noticia a los apóstoles. ¿Y qué hacen? Regresan a la iglesia. La iglesia, los once están en Jerusalén. Estamos en tiempo muy crítico en la iglesia. No hay que dejar la iglesia nunca. Quedarse dentro de la iglesia. No criticar la iglesia. No apuntar el dedo de la iglesia, ¿no? No ver las fallas en la iglesia, que son muchas. Mejor hacerse santo. Háganse santos. Más fácil criticar, levantar quejas, ¿no? Pero háganse santos. Es la manera para elevar más la iglesia. Un elemento más es... Hay interpretaciones de esto diciendo que los discípulos de Emaús representa que una misa. Emaús representa una misa. Una misa. La misa tiene dos partes. Esenciales. La primera parte es la liturgia de la palabra, ¿no? Y la segunda es... Ok, la parte eucarística. que la primera parte es la caminata. Cuando ellos están caminando con Jesús.
Por eso es la peregrinación, digamos, a la entrada.
Sí. Okay. Pero también, ¿qué hacen? Ellos están escuchando a Jesús. Jesús, la palabra Jesús es logos en griego. Logos significa la palabra de Dios en griego. Y él explica todo lo que refiere a él. Es la liturgia de la palabra. Escuchar la primera lectura, el salmo, segunda lectura, el evangelio y la explicación del sacerdote. ¿Y qué hace Jesús? Jesús explica el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús es el evangelio. Jesús explica a sí mismo. La liturgia de la palabra. Y la parte eucarística es cuando están en casa. La casa. Esa fue la casa de Dios porque Jesús estaba presente, ¿no? Y toma pan. Esas palabras. Él toma. Él bendice. Él rompe. Y se lo da. Esa sería la parte eucarística. Y ellos pasar de la desolación a la consolación hay una razón. Y es la presencia de Jesús. Y en la ausencia de Jesús, desolación, desorientación, confusión. Peleas teológicas. Son como, ¿cómo se dice? A gerbil or a hamster. ¿Ratoncito? Son topos. Topos dando vuelta rueda, ¿no? ¿Cómo se dice? Oh, hamsterito en español, ¿ok? Hamsterito, ¿no? Gerbilito, ¿ok? Hamsterito o gerbilito, ¿ok? Dando vuelta, la rueda. Somos un poco como el gerbilito, ¿no es cierto, no? Okay. El gerbilito porque es pequeño, ¿no es cierto, no? Okay. Nosotros no queremos entrar en esta rueda. Okay. Es Cristo que da sentido a la vida. Entonces vamos a rezar a María que se llama Santa María del Camino, ¿no es cierto, Estela? Santa María del Camino, Jesús estaba en el camino, que nos ayude a entender mejor la presencia de Jesús en nuestra vida, en la palabra, pero especialmente en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.